de color.
Pensamos echar el ancla, ni siquiera hasta ahora, que ya es muy tarde, menos tardes en Canarias, trasnochadores. Y os tenemos que decir algo, que el que no tenga miedo a naufragar, que salte primero por la borda de la noche de COPE. En este programa, que es la noche más despierta de la radio en la cadena COPE, salimos a flote, los hercios los tenemos bien agarraditos, Archilla, hasta las 4 de la madrugada vamos a estar aquí.
Mi flotador es la música.
Ahí está, es la música y también los proyectos, ¿no? Porque si uno tiene objetivos, parece como que tira hacia adelante muchísimo mejor.
Sí, pero a nuestro invitado la música le ha hecho salir a flote, pero de una manera, y navegar, sobre todo navegar el mar, cuando tienes esa línea infinita y nunca se acaba.
Ya, pero ¿qué es lo que ocurre? Trasnochadores, cada vez que os contamos una historia tiene que tener un principio, ¿no? Un principio de emprendimiento en este caso. Y cada vez que queremos hacer algo, pues resulta que entran esos miedos. Tienes el riesgo, ¿no? Lo hago, no lo hago, me atrevo, no lo hago. Puede salir bien, puede salir fatal. Pero ¿cómo somos, Podríamos ser un poquito más positivos y pensar que incluso nos puede salir fenomenal, Sorprendernos de lo que nos va a ocurrir. Y siempre nos olvidamos de eso. No lo hizo él en este caso, Sergi Cox, que le ha quedado un trabajo más brillante que el mismo sol. Aunque, atentos, trasnochadores, esta no es la historia del cuaderno de navegación, sino de la declaración de intenciones de antes de zarpar. Hoy podemos escuchar ese sonido aplazado, ese antes del después de Sergi Cox.
Y esa es la clave. Se estaba hundiendo y dijo, pues yo no quiero hundirme, y por eso suena esto. Más brillante que el mismo sol es la música, es el disco que nos presenta esta noche Sergi Cox. Buenas noches, Sergi.
Buenas noches.
Esa era la clave, ¿no? Me hundo lo más profundo.
Sí, esa era la sensación. Era tirar, sí, eso. Realmente esta canción... Ahora que la estoy, es curioso porque la estaba escuchando, estando con vosotros aquí, y te viene a la cabeza, a veces pasa, a veces no, pero ahora sí que me ha venido el momento en que escribí esta canción, que era solo en casa, hundiéndome bastante, bastante profundo, y encima dice eso, ¿no? No, bueno, estoy fuerte, no pasa nada, pero sigo hundiéndome, ¿no? Y sí, toda esta historia empieza hundiéndose hasta el fondo, vaya.
¿Y cómo te agarras? ¿A qué cabo te agarras? ¿Y en qué determinado momento tomas la decisión de decir... tengo que poner aquí un punto y tengo que zarpar, dejar todo esto aquí aplazado?
Esto empieza exactamente el día 14 de febrero del 2016.
¿San Valentín?
Exacto, y no por casualidad. Y empieza porque yo estaba, pues eso, muy hundido, muy mal, y empecé a beber mucho más de la cuenta. Siempre había bebido más de la cuenta, pero mucho más de la cuenta, y a drogarme más de la cuenta. Ya solo en casa y ya muy, muy mal.
¿Te das cuenta tú solo, Sergi, o tienes alguien alrededor que también te...
No, me doy cuenta, o sea, siempre la madre de mi hijo, por ejemplo, sí que me lo ha dicho muchas veces, pero yo, ya hablaremos un poco más tarde de esto, pero yo bebía alcohol y era de los bebedores que a mí muchísimos amigos, cuando dio ese paso, me dijeron, pero si tú no eres alcohólico, ¿no? Y eso nos pasa a un montón de gente que piensa que no es alcohólico y lo es. Y en mi caso, lo que pasa es que yo también me pasaba que empecé a hacerlo mucho en casa y mucho solo, con lo cual era más yo conmigo mismo. Y me pasé como 2-3 meses intentando salir. Yo cada día, venga, hoy no bebo, y cagándola todos los días, hasta que decidí empezar a escribir un blog que se llama El proceso de entrar y salir, que era explicar cómo salía. O sea, estaba en Madrid, justo en casa de unos amigos y que le explicaba mi problemática, me diciendo, tengo que hacerlo y no sé cómo hacerlo. Y de repente me vino a la cabeza y dije, coño, ya está. Empiezo a escribir, le digo a mis amigos lo que estoy escribiendo, le digo a mi familia lo que estoy escribiendo y ellos me van a empezar a leer también. Con lo cual me creo toda una pantalla de observadores de la ONU que vigilan lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces empecé a escribir y realmente esos escritos me ayudaron mucho porque empecé a ponerme una disciplina que jamás había tenido y a las 6:30 de la mañana me levantaba y estaba una hora escribiendo. Me empezó a seguir gente, cada vez más gente, y como cada día explicaba a primera hora de la mañana lo que me pasaba o lo que me había pasado el día anterior o cómo me sentía, el día ya lo empezaba diferente. Ya me obligaba a mí mismo a ya no tenía tantas ganas de beber, ya era...
El tiempo que invertías en escribir no lo invertías en beber.
Claro, no, y empezaba ya el día como el que dicen que hagas ejercicio por la mañana, que te levantas antes, haces ejercicio y ya sales mucho más fresco, ¿no? Me levanto a las 8:30 y salir corriendo para llevar al nene a las 9 al colegio, pues te levantas a las 6:30 y empiezas a hacer cosas y a las 9 eres otra persona. Eso con los escritos y con lo que me pasaba a mí me ayudó, pero sobremanera. O sea, me sacó de esto totalmente.
¿Cuáles son las primeras sensaciones que empiezas a recuperar?
Lo que empecé a recuperar es la seguridad en mí mismo. Porque justo eso, la consistencia de estar cada día haciéndolo, al principio te cuesta más, o no, porque al principio es como la novedad. A los 15 días dices, hostia, aquí está pasando algo. Pero a mí me gustó mucho, o sea, igual supongo que si alguien, cada uno tiene sus vías, ¿no? Esto no es universal. Y ya digo, yo ahora estoy haciendo bastantes entrevistas donde al final un disco me lleva a explicar toda esta historia. Y a mí me encanta explicarla, porque mi madre también era alcohólica, porque he tenido tengo amigos muertos de culpa de drogas y alcohol, entonces sé lo que ayuda también. Pero también digo que yo no soy nadie para enseñarle a nadie nada. Yo explico mi historia y cada uno haga su mundo lo que quiera, ¿no? No vengo a predicar, o sea, porque a veces te dicen, hostia, pero esto de explicar tanto la gente igual. Digo, no, yo lo explico porque estoy promocionando un disco y como el disco es lo que me pasaba, o sea, las letras, si las tú las lees, ves lo que pasaba, son bastante explícitas, no son muy poéticas y entrevesadas, sino que está clarísimo lo que
pone. Es un lenguaje muy directo, Trasnochadores.
Entonces ya sabes lo que es. Y cuando empecé las entrevistas, con la hoja de prensa no pone eso, porque no vas a poner, no, era alcohólico y dejó del 14 de febrero, y entonces, porque no daba el caso, pero cuando empiezas a preguntar, o sea, el primero pregunta, ¿y estas letras y esto qué es? Pues a la primera de cambio empecé a hablar de esto.
Uh-huh. Y has dicho que no era casualidad que esa fecha concreta fuera la clave.
No, porque tenía porque tuve un problema de pareja y aparte de yo mismo, y eso también pensé que ese momento era la catarsis para hacerlo. Bueno, cuando haces esas cosas estás como en otro universo. De hecho, cuando empiezas a dejar de beber, wow, te entra como una adrenalina inmensa. Que en los centros, yo no estaba en un centro, pero conozco gente que ha estado en centros, mi madre estuvo en centros, y un amigo que me ayudó mucho me dijo que se llamaba la nube rosa. Entonces la nube rosa es la que uno, que físicamente dicen que te empieza a correr muchísima más adrenalina por el cuerpo y te crees Superman. O sea, empiezas a, como ves que puedes hacer más cosas, o sea, el problema del alcohol no es la borrachera, es la resaca, es lo que dejas de hacer por culpa de beber.
Es la flojera, ¿no? Que te entra
en todo.
Es la flojera
esa, el alcohol o la cocaína o lo que sea. Y cuando empiezas a decir, hostia, ¿qué es lo que me encanta ahora? Yo llevo un año y medio así y todavía cuando me levanto por los ojos digo, no jodas, sigue siendo así, ¿no? Que es más brillante que el mismo sol, o sea, ves mucho más. Lo que pasa es que cuando empiezas ves 10 veces más, o sea, crees que ves 10 veces más. Y te aceleras un montón y empiezas a pensar que quieres hacer de todo y que eres el máximo y que eres lo mejor. Y en ese momento sí que predicas. Que hay un momento cuando pasas a la segunda fase más o menos que te das cuenta de que estás hablando demasiado. Hmm. Estás diciendo a todo el mundo, no, porque llevo 3 meses, o tres semanas y 3 días y 2 horas, y he hecho esto, y ahora voy a hacer esto, y ahora ya voy a hacer esto. Y hay un momento que ya empiezas a calmarte un poquito más, pero cuesta. ¿Sabes?
Pero entre planes y planes, ¿se tiene miedo de volver a recaer?
A mí me fui bastante rápido, porque yo he tenido amigos que le han pasado mal, muy mal, y le han pasado la física. O sea, que te atan en una cama, directamente, pero te agarra el mono y no puedes, o sea, te agarra una cosa física que necesitas y matarías a cualquiera por una copa. A mí eso no me pasó. O sea, a mí lo que con eso me demostré a mí mismo que era una cosa más social y que mi consumo, aunque era para mí demasiado, no era el... Pero ya te digo que al final lo de los consumos va por personas y las cosas van por personas. O sea, no, pues nadie tiene que sacar ni de esta ni de ninguna historia porque son cosas muy personales. El alcohol se trata muy diferente a todo el mundo y cada uno su vida es diferente.
Una demostración de valentía en este momento la que está compartiendo aquí Sergi Cox con nosotros en la noche de COPE, Trasnochadores. Ahora que esa visión que la tiene realmente enfocada, que sabe a dónde va, también te da perspectiva. Así que vamos hacia atrás, vamos a un punto de partida, si te parece, a Barcelona.
Venga.
Barcelona, tenemos ahí dos años, 1994, que es cuando empiezas, ¿no? Tu marcha por los escenarios, y también tenemos ahí a Escaramuche. Recuerdos,
hostia,
te trae
coño,
todo esto.
Esto también está por ahí. Sí, en 94 yo me fui a vivir a Argentina. Yo, de hecho, mira, esto no lo había dicho todavía, pero ya que estamos a estas horas de la madrugada y hablando de esto, yo, de hecho, mi primer viaje en mi vida fuerte, me fui a los 20 años a India, porque precisamente ya no estaba demasiado bien. O sea, me había descarriado bastante. Era la época del bacalao valenciano, de la Ruta de Valencia. Y yo era un asiduo a la Ruta de Valencia. Y me hice una novia que se llamaba Cristina, que era médico, y se fue a India. Y dije, adiós Barcelona, y me fui a vivir 6 meses a India. Entonces de ahí ya... No volví a Barcelona porque no quería volver a mi círculo, el que tenía ahí en ese momento, y me fui a vivir a Argentina. Y ahí empecé a hacer teatro de calle, que eso fue en el 94. Y estuve 4 años girando por Europa, por América Latina, de haciendo teatro, malabares, chistes, teatro de calle, vaya. Y al 98, cuando volví a Barcelona, es cuando ya me enganché con la música. Y hice un grupo que se llama Escaramuche, que fue el primero, al que guardo, bueno, muchísimo cariño, porque fueron mis primeras jugadas.
Así que lo tuyo era siempre de travesías lo más largas posibles. India, Argentina, la última la del velero, pero...
Sí, la del velero, yo creo, admirando, claro, todo se ve mucho mejor o mucho más fácil verlo de lejos que ahora, que sí, cuando estás allí. Pero yo, claro, está clarísimo que, bueno, de hecho, le acabo de explicar, mis viajes de antes eran más para escaparme. Es cuando te das cuenta que te vas muy lejos, y por muy lejos que estás, siempre estás contigo, con lo cual de mucho no te puedes escapar. Un poco sí, porque si sales de un círculo vicioso donde estás metido, no sabes, te vas a otro sitio, vas que normalmente te metes en otro sitio y acabas en el mismo círculo vicioso, porque, ¿no? ¿Cómo se llama? Dios los cría,
claro,
y se juntan.
El que tiene que estar bien eres tú,
claro,
para de
si
verdad
acabas
cambiarlo.
Acabas cayendo en el mismo sitio.
Entonces el viaje del velero no era una huida.
No, el viaje del velero ya no fue una huida. El viaje del velero fue una convicción. Fue cerrar el colofón de dejar de beber y de empezar mi nueva vida, ¿no? Yo he estado 30 años sin beber, ahí bebiendo, de los 13, ahora tengo a los 43 dejé. Y que hecho fue, me dije, mira, pues son 30 años, también está bien. Son 30 sin bebiendo, pues ahora 30 sin beber, ¿no? Y fue como hice lo del blog, hice el disco, después me hice una gira por el Mediterráneo con el grupo, haciendo acústica por las islas, que íbamos todos con el barco y bajábamos con todos los trastos y tocábamos. Cuando volví me quedé con ganas todavía, me faltaba algo. Y fue cuando decidí lo de cruzar el Atlántico, y cuando decidí cruzar el Atlántico pensé que no podía hacer solo eso, porque solo cruzarlo era muy egoísta por mi parte, y pues tengo un nene que ahora tiene 10 años, entonces dejarlo 3 meses, a la madre también que lo cuidase él solo, si era por una cosa más importante, o sea, un proyecto.
Había que darle forma a eso, ¿no?
Había que darle forma.
Sí, y es cuando ya se, futuro.
Claro, y ya se me ocurrió, pues eso, pues decir, bueno, pues este viaje voy a aprovechar para grabar el segundo disco, voy a hacer unos escritos para, junto a este, a lo que tenía ya del alcohol, hacer un libro, que eso es una amiga, una mi mejor amiga, la que me siguió siempre en los otros textos y me ha ayudado siempre toda su vida, pero en este caso mucho, la Pequi, y que dijo, coño, con esto podemos hacer algo chulo, ¿no? Porque ella además ha trabajó 15 años en la biblioteca de aquí de Madrid, la biblioteca de España, y sabe mucho y tiene una empresa de corrección y todo, y me dijo, vamos a hacer esto. Y dije, pues mira, tengo eso, y ya dije, bueno, vamos. Que ahora digo, coño, ahí todavía tengo un poco de nube rosa, porque dije, voy a hacer un libro, un disco y un documental.
A la mar que se lanzó, pero, a la mar. Si es que eso es lo que hay que echarle. Hay que echarle sal a la vida, ¿eh? Que se dice, Sergi. ¿Tú se la has puesto?
Sí, pero por eso te digo que hay veces que hay que echarle sal a la vida, pero hay que ir con cuidado, porque yo ahora explico, ya justo acabo de llegar hoy de Miami, que he tenido que ir a buscar mi barco, porque lo dejé, llegué tan cansado y tan ya he logrado todo, que lo dejé en una marina mal, no cerré bien el viaje. O sea, cuando lo empecé no pensé bien cómo cerrarlo y casi pierdo el barco ahora. He tenido un mes de calvario, que fueron a buscarlo, lo habían sacado de la marina, estaba roto, al final he tenido que ir yo. Yo del viaje me vendí un piso para hacer todo esto.
¿Tu barco porque lo compraste? No lo hemos contado.
Sí, o sea, yo me vendí un... Yo cuando decidí hacer todo eso, dije, bueno, es ahora, y tenía un piso y lo vendí. Que al principio me miraban con cara y decir, ¿te vas a vender un piso? Porque claro, llevaba 3 meses sin beber. O sea, no era suficiente como para que...
Parecía como un arrebato, ¿no?
Para que alrededor mío, mi gente, pensase que ya estaba. Ahora, por suerte, sí que todo el mundo dice, bueno... Oye, y además yo siempre digo lo mismo, digo, un centro de desintoxicación no sé, cuesta 6.000 euros al mes, con lo cual, más o menos, vendí el piso por 130, me he gastado un poquito más, pero no me lo he gastado en el centro, sino en cositas que sí que ahora me hacen estar aquí explicando esto, promocionando un disco, va a salir un libro, un documental, y mi vida artística ha renacido, ¿no? Que la había dejado totalmente al lado.
Te has gastado el dinero en los sueños, en los que de verdad tenías.
Exacto, pero el error no fue guardar un poquito, yo pensaba que iba a tener unos sponsors, y al final estiré, ya he tenido que pedir dinero a amigos para poder salvar al barco. Bastante dinero.
Y acabas de llegar justamente de eso.
Acabo de llegar hoy. Si estaba una semana, o sea, ayer estaba navegando. Lo llevé de Cancún a Miami. Y ahora se queda un año allí. Me olvido del barco. Se le queda un amigo. Y lo que explico ahora también es eso. Que bueno, dentro del problema, que no es tanto porque es dinero. Lo tengo que ahora tengo que trabajar para devolverlo. Porque la música de momento no da dinero. Esperemos que algún día. Pero ya sabéis lo que es la música hoy en día aquí. Pero sí que ha sido un bajar a tierra. Ha sido como... Se acabó el proceso de entrar o salir, ahora ya es entrado o ha salido. O sea, ahora ya está. Se acabó la nube rosa, se acabó... El proceso se ha acabado. Ya estás en la otra. O sea, ya has pasado, ¿no? Ya has hecho el puente, ya has pasado por este puente. Ahora empieza tu nueva vida. Empiézala. Ya pon los pies en el suelo otra vez. No dejes de soñar, obviamente. No dejes de soñar mi vida. Porque es mágico y es hermoso, pero sí que es verdad que tengo que decir, vale, ya está, para. Y pensar las cosas un poquito más. Antes fue todo un... Ha sido un arrebato todo esto. Bueno, no creo que lo haga si no es un arrebato todo esto. Pero sí que ahora toca bajar.
Pues si me permites la lírica, Sergi, irse a un lugar donde en la inmensidad del líquido no se puede probar ni gota, me parece de tener un gran coraje. Hay que seguir soñando, ¿eh? Y hay que contarlo así de bien.
Está Sergi Cox hablando de este trabajo que está presentando, más brillante que el mismo sol, pero en ese velero ya estaba con proyectos futuros y no nos imaginamos cómo es grabar un grupo con todos los instrumentos, todos los cables, todos los micros metidos en un camarote que, bueno, muy grande tampoco será.
¿Hicisteis camarote los hermanos Marx o atracabais, grababais? ¿Y cómo era la historia?
¿Cómo era eso?
Bueno, en el proyecto era que en cada isla donde parábamos subiese algún músico local y colaborase conmigo. La primera idea es que yo tuviese canciones preparadas, cuatro notas acústicas que se me hubiesen ocurrido del viaje, y subiesen y las tuviese. La realidad es que en Canarias sí que fue bien eso, porque tuve tiempo, además tuvimos 10 días porque había tormentas y estuve tiempo con Ner, un chaval de ahí majísimo que sabe tocar todos los instrumentos, y con una chica también, y estuvimos tocando mucho y trabajando bien temas y ahí cosas bonitas. Pero cuando llegué a Cabo Verde también, pero ya el viaje de Nacané a Cabo Verde me empezó a enseñar de que mucho yo, mientras navegaba, no podía hacer con todo eso. Cuando llegaba a puerto sí paraba, montaba, tenía mis 3 micros, mi ordenador, mi tarjeta de sonido, todo, que de hecho lo he recuperado ahora, lo he traído hoy, y grabamos todos. Pero cuando estás navegando, que es lo que quería hacer yo, el ordenador volaba.
Claro. Es muy difícil la estabilidad, ¿no? En
lo
ese
intentaba
momento.
Y no podía. Pero sí que en cada puerto, en todos no lo hicimos, porque en algunos fue como más de paso, subían músicos y colaboraban. Sobre todo tengo un tema, que es como el tema principal del documental, que sí que todos los músicos han colaborado en ese tema. Eso es lo que más he sacado, porque la otra idea que era, mientras hago el cruce grande, que son 17 días de Canarias a Barbados, de Cabo Verde a Barbados, pensé, ahora, en ese momento, será cuando pueda empezar a escribir. No, porque la mar no era tan fácil como nos decían y era una cafetera, una lavadora. Estás todo el rato de un lado para otro y no fui capaz de componer ahí. Lo que pasa es que los textos que fueron escribiéndose, cada día yo escribía un texto y enviaba una foto a un amigo que después lo colgaba en las redes.
Tenías el cuaderno de bitácora, ¿no?
Claro, y también, como había aprendido de los otros 8 meses a escribir diariamente y a tenerla esta y abrirme en canal, que es lo que a mí me ha solucionado mi vida ahora, o sea, hablar, que como veréis, hablo. Entonces me abrí en canal, entonces me hablaba de todo muy, muy sentimental, muy lo que sentía en ese momento. O sea, muchas veces escribía textos y acababa llorando con los textos y porque era brutal estar ahí en medio con la noche o el día, las olas, la naturaleza. Íbamos 2 personas.
Ahora mismo tienes la sensación ahí en el callito de la mano izquierda, esa sensación de moverte por el traste de la guitarra con la sal, el salitre, la humedad.
No, ahora ya no tanto, porque de base este viaje no. Y de hecho, hoy pensaba, me falta callito, ¿eh? No, parece que no toco tanto.
Eso es que no tocas suficiente.
Exacto, eso es que no toco suficiente.
Pues ya te tienes que poner, ¿eh? Porque aquí has hecho el ensayo general en la noche de COPE, pero Trasnochadores este viernes 9 de junio en la sala La Buat va a estar ahí Sergi Cox dándolo todo y nos va a traer un poquito de brisa, ¿no? Y un poquito de aire, de vuelos, de tierra, porque en este disco están casi todos los elementos. El fuego no, pero esperamos que el fuego lo dejes para los directos.
Sí, de hecho el directo, el disco es bastante pop rock y el directo es más rock pop, porque suena bastante más fuerte, no de volumen solo, sino que, claro, estas canciones, como he dicho, están escritas desde dentro todas, o sea, no hay nada inventado. Cada letra explica una historia y un momento de mi vida y un momento muy concreto, no es. Entonces, cuando las reproduzco yo y las canto, no me queda otra que no sé si cantas la canción de otro. Que dices, ah, te explica una historia de alguien que iba por ahí y estaba triste. No, es tú, estabas triste, te pasaba esto y te acuerdas de todo. Entonces, las cantas con una pasión bastante fuerte. Y eso, en la Sala Buat, a las 9:30 tocamos el viernes, en Oviedo tocamos en La Salvaje el 8 y en Tarragona en La Cero el 7. Lo he dicho al revés, el calendario, pero ahí sí se puede ver el directo y realmente lo que nos dicen a la gente que nos ha visto ahora es eso, que es muy emocionante porque además yo explico muchas cosas de estas. En las canciones suelo explicar un poco el lo que es, ¿no?
¿De dónde viene,
de dónde,
no?
Viene. De hecho, el nombre más brillante que el mismo sol es de la canción Carretera, que raramente, no sé, se llama Carretera porque empezó Carretera y tú empiezas a escribir las canciones y le pones un nombre. Y a veces quieres cambiárselo y no puedes.
Ya no puedes.
Se llama Carretera, una canción que habla de mar. Es raro esto, pero esa canción siempre la explico y a veces me paso explicándola, también es verdad, porque empiezo a hablar y tendría que cortar antes, pero explico que es justo la sensación de que cuando uno se encuentra mal, que estás muy mal, o te das cuenta de que eres tú solo el que puedes salir de ahí, o por mucho que te ayuden, tú no vas a salir nunca. Y estamos tan acostumbrados a que nos machaquen, a que nos comparen en la publicidad, en las películas, la sociedad que vivimos ahora es, la gente vive mirando lo que hacen los demás. O sea, los realities, las revistas, las noticias, los artistas, los que hacen todos. O sea, en vez de mirarnos a nosotros, miramos a los demás y queremos hacer réplicas de lo que son los demás, ¿no?
Por eso,
entonces, cuando tú estás, claro, cuando estás muy mal, en vez de mirarte a ti, te comparas con el otro. Entonces ahí ya estás absolutamente perdido, ¿no? Y más brillante que el mismo sol, la letra de canción habla de eso, de que por muy jodido que estés, tú tienes la luz y tú tienes que mirarte y conseguir mirarte al espejo y verla. Porque si no haces eso, no vas a salir nunca, es imposible.
Quedarte contigo mismo.
Y que sepas que todas las personas son buenas, que no hay nadie mal, nadie está jodido del todo. O sea, no eres ni malo ni bueno, eres tú. Entonces no hay buenos y buenos. O sea, solo al compararte con algo que no tienes ni idea, pues si te comparas con tu mejor amigo igual tienes un poquito de idea de algo, pero si te comparas con lo que se compara la gente normalmente, que es con las cosas que lee o ve en la tele, estás perdido. Porque encima todo es mentira. Y estás perdido. Entonces tienes que ver que eres tú el que tienes la luz y creer en ti, porque eres la única manera, y todo el mundo puede. Eso sí que está clarísimo.
Entonces, nosotros aquí creemos en lo que vemos, creemos en lo que sentimos, en lo que nos transmites, y Sergi Cox, ha sido un verdadero placer tenerte aquí trasnochando, de verdad.
Pues muchas gracias.
¿Nos quedamos contigo?
Sí, nos quedamos con él, seguro.
Claro que sí. Gracias.
Venga,
buenas noches.
Tu piel me abraza.